El Nuevo Testamento, Segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 15. Segunda de Pedro 1 y capítulo 15. Tengo poco paciencia conmigo. Tengo 5 espejuelos diferentes. Pero por lo menos el Señor todavía me da vista para poder ver. Y me da la cabeza clara para poder pensar. Me da la fuerza para pararme aquí delante. Y me da el deseo de proclamar la palabra de Dios. Y seguimos adelante. 1:15. Y tampoco, 2 Pedro 1:15. Ajá. También procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento, dice el apóstol Pedro, vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Entonces, Pedro dice, tengan memoria, recuerden todo lo que le he enseñado. Vamos a orar todos. Padre amado, damos gracias una vez más, Señor, por estar con nosotros. Damos gracias por este precioso día que nos has dado. Damos gracias porque has prometido estar en medio de los que se reúnen en tu nombre, Señor. Damos gracias por lo que vas a hacer en esta mañana. Has traído personas aquí que necesitan escuchar esta palabra. Y tu palabra nunca vuelve vacía. Pedimos que tu palabra pueda alcanzar la necesidad de cada corazón. Y podemos renovar nuestra relación contigo. Si no tenemos una relación, comenzar una por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, pedimos esto. Amén. Como dije, el mes de diciembre es un mes festivo. Es un mes de mucha celebración. De mucha, mucha celebración. A través de todo el mundo. Pero es un mes que trae muchos recuerdos. O lo que creo que cada persona se acuerda algo que aconteció en el mes de diciembre. Tiene recuerdos de una reunión familiar en su casa, tiene recuerdos de tantas cosas que tomaron lugar durante el mes de diciembre y el Señor nos dio la facultad de memoria. Y es una facultad muy importante en nuestras vidas, la facultad de poder recordar. A veces estamos solos, nos recordamos de ciertas bendiciones, nos recordamos de ciertas personas y nos sentimos tan bien y sentimos tranquilidad y damos gracias a Dios. Pero buena memoria, ¿cómo obtenemos buena memoria? Buena memoria se obtiene poniendo atención a lo que se dice. Si no atendemos lo que se dice, nos olvidamos. Me acuerdo mi experiencia personal con un joven trabajando. Iba al trabajo todas las mañanas. Ahí había un viejo. Y venía a mí y me decía, ¿sabía que yo era cristiano? Él no era. Y yo entraba por la mañana al trabajo. Lo primero que dijo, ¿what was the sermon about yesterday? ¿De qué se predicó ayer? La primera vez que me dijo eso, yo dije, no me acordaba. Me predicó acerca de Dios. No ponemos atención. Me pregunta una persona, yo soy cristiano, yo creo en Dios. ¿Qué más crees? Lo que cree mi iglesia. ¿Y qué cree tu iglesia? Lo que cree mi pastor. ¿Qué cree tu pastor? Él y yo creemos lo mismo. No, debemos de poner atención para poder recordar las cosas. Acabamos de tener Día de Acción de Gracias. ¿Cuántos se recordaron de dar gracias a Dios? Espero que los cristianos sí hayan tomado el tiempo. Pero la mayoría de la gente no se han olvidado de Dios. El día de Thanksgiving, de Acción de Gracias, es un día de comelones, de comer mucho, de fiesta. Y comienza la temporada de fiestas, comenzando con acción de gracias y continuando todo el mes de diciembre. Ya comienzan a contar, gracias a la semana que viene, cuántos días de compra hasta Navidad. Y cada día, un día de compra menos hasta Navidad. Y llegan, quedan 30 días, quedan 29, y uno está contando, ay, yo todavía tengo que hacer esto, y tengo que comprar esto, y tengo que, y tengo. Y nos olvidamos de qué se trata Navidad, pensando en qué vamos a comprar para fulano y qué me van a comprar para mí. Pensamos cómo voy a llenar mi tarjeta de crédito otra vez, después que la había limpiado. Pero es un tiempo para recordar algunas cosas que debemos de recordar y nunca olvidarnos. Primeramente, hay algunas cosas acerca de la vida que tenemos que recordar. Y si leemos la Biblia, sabemos lo que es, pero nos olvidamos. No nos pasa por la mente. Y con las opiniones populares, nos vamos muchas veces con el viento. Busquen Génesis 1:27. Génesis 1:27. Lo han buscado, el primer libro de la Biblia. Casi la segunda página en sus Biblias. Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Eso, olvidamos. El mundo es olvidado de que Dios hizo al ser humano varón o hembra. Con la política que existe hoy, no hay tal cosa como transgénero. No hay tal cosa como personas que nacieron de una manera, o nacieron varón, o nacieron hembra. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y tenemos que estar firmes en esto y no olvidarnos de esto. Cuando los políticos comienzan a hablar de diversidad dentro de la población, necesitamos diversidad en nuestras escuelas y necesitamos diversidad en la compañía donde trabajamos. Y diversidad, ¿qué diversidad? Hombres y mujeres. Eso es lo que Dios hizo. ¿Quién puede añadir a lo que Dios hizo? Lo que Él hizo fue a la imagen de Dios. Lo hizo perfecto. El hombre está imperfecto porque cayó y pecó en contra de Dios, pero sigue siendo hombre. Sigue siendo mujer. Y en estos tiempos, pues, la sociedad está presionando a que aceptemos otro estilo de vida. Si creemos la palabra de Dios, no podemos aceptar esto. Y no podemos hacer ningún compromiso para evitar argumentar. Y tenemos que declarar lo que creemos. Y lo que creemos debe ser lo que dice Dios, sin añadir, sin quitar. Varón y hembra lo hizo. Ya tienen matrimonio del mismo sexo. Primeramente, antes era ser aceptado. Y la sociedad inmoral donde estamos viviendo aceptó esa inmoralidad, esa práctica no natural. Lo aceptó. Pero ellos no estaban satisfechos con esto. Entonces quieren casamiento oficialmente. Y así lo ha aprobado. Pero no van a quedarse con esto. Yo les garantizo que los que aprobaron esta ley, que excluye y no obliga a las iglesias a practicar, a participar en esa inmoralidad, va a venir el tiempo que van a requerir que las iglesias también tengan casamientos de personas del mismo sexo. Y es en contra de la naturaleza. Dios hizo hombre y mujer. Acuérdense de esto. No se olviden de esto. No se dejen convencer de otra forma de diversidad. No, no, no. Y cada persona debe tener esa misma seguridad. No, yo no me trago eso. Yo no acepto esto porque va en contra de la palabra de Dios. El hombre, hombre y mujer, creado para glorificar a Dios. Busquen Revelación, el último libro de la Biblia ahora, Apocalipsis 4, y el verso 11. Y la escena es aquí en el cielo, después de la época de la iglesia. Y verso 10 y 11, los 24 ancianos, ¿qué es decir? Los ancianos aquí representan la iglesia. Domingo por la noche, comenzamos el domingo pasado a estudiar las cartas a las siete iglesias. La carta a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis. No vamos a entrar en un estudio acerca del libro. Muchos me han dicho, ¿cuándo van a dar otra vez? Pues ahora no lo vamos a dar. Cuando el Señor diga, pero el capítulo 4 comienza después de estas cosas, después de la era de la iglesia, después que la iglesia es arrebatada. Entonces Juan continúa la visión que él vio en el verso 10, los 24 ancianos que había visto previamente que representan la iglesia estaban delante de que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Dignos, dice el hombre, para que dé gloria y honra y virtud a Dios, porque Dios es digno de recibir del hombre y de la mujer la gloria, la honra y la virtud. La mayoría en este mundo no están haciendo esto. Pero si somos creyentes, tenemos que dar la gloria a Dios y recordar, no nos olvidemos de estas cosas. El tema es cosas que debemos de recordar. No nos olvidemos que todo lo que hacemos debe ser para glorificar a Dios. Nosotros hacemos decisiones como a mí me conviene. No pensamos, si esto glorifica, no me interesa a nadie más, dice algunos. No me interesa lo que demás crean. Pero debe interesarte lo que Dios cree. Si lo haces, todo lo que hacemos, todo lo que comemos, bebemos y todo lo que hacemos, hacerlo para la gloria de Dios. Porque un día, en el futuro, daremos cuenta al Señor. Todos tendremos que dar cuenta. Si le dimos gloria o si no le dimos gloria. Acuérdense acerca de la vida, hombre y mujer. Y todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Algo más que debemos de recordar acerca de la palabra de Dios. Acerca de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Hablando de la Biblia, toda escritura, la escritura en ese tiempo era solamente el Antiguo Testamento, pero se ha añadido ya el Nuevo Testamento, que no se había escrito cuando esto fue escrito, se ha añadido, toda escritura es inspirada divinamente. Inspirada divinamente quiere decir el aliento de Dios. Suspirado por Dios, que sale de Dios, inspirado divinamente, por lo tanto es útil para enseñar, para redarguir, es corregir, para corregir y para instituir en justicia, para que el hombre de Dios, y el hombre aquí es la palabra genérica, la persona que cree en Dios, ya sea varón o hembra, sea perfecto. Perfecto significa maduro. Enteramente instruido. para toda buena obra. Esto no es meramente otro libro antiguo. Este libro ha perseverado a través de miles de años, exactamente como está escrito ahora. Han querido abolir la Biblia en muchas ocasiones, en muchos países. En Arabia Saudita nadie puede entrar llevando una Biblia en la maleta. En la mayoría de los países musulmanes no permiten una Biblia entrar en el país. Algunos han metido Biblias así a escondidas. Y la Biblia, pues, donde quiera que se predica, produce efecto, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y se levantan iglesias ilegítimas conforme a los reglamentos en ese país, reuniéndose en casas, deseando tener una Biblia. Comunidades que, muchas comunidades con una sola Biblia, deseando tener Biblias inspirada por Dios, porque es la palabra de Dios conteniendo las palabras de Dios. Y en segunda, otra vez, el segunda de Timoteo 2:16, sí. Capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. Yo he comentado varias veces sobre esto. En inglés dice study. Estudia la palabra diligentemente. No meramente leerla, estudiarla, seguir leyéndola, meditando sobre la palabra de Dios. Escuchando, Dios ha puesto, la Biblia dice, Dios ha puesto, ha dado dones a las iglesias en el Nuevo Testamento de pastores, evangelistas y maestros. Maestros que enseñan la palabra de Dios. No necesariamente tienen que ser pastores, pero Dios le ha dado una gracia para poder discernir de una manera más profunda la palabra de Dios. Y ha puesto en las iglesias hombres con ese don, a lo cual hacemos bien de oír y estar atento. Nada de esto, yo leo la Biblia y yo la entiendo y nadie me tiene que decir nada a mí. Es una posición rebelde. Está diciendo, ¿para qué? No necesito maestro. Cuando Dios ha puesto para que el hombre esté bien fundado, para que el hombre pueda conocer lo que dice la Biblia en cuanto a cómo llevar a cabo la gran comisión. Dios ha puesto hombres, pastores, evangelistas y maestros para instruir a la congregación en cómo hacer la obra de Dios. Hacemos bien de hacer uso cuando Dios pone a estas personas en las iglesias de estar atentos. Poner nuestra atención, no de olvidar, sino de estar atentos a lo que Dios dice. Porque el libro dice, procura con diligencia, estudia, la Biblia merece estudio. Se necesita estudiarla. Estudiarla para aprender más acerca de Dios. Y no hay ningún sustituto para la Biblia. Hay otros libros. A veces uno encontré este libro antiguo. Y es antiguo porque ya no está en uso, ya no está en circulación. Y uno encuentra, yo tengo unos cuantos libros antiguos que ya no circulan. Ya no circulan, muy interesantes, pero ya no circulan. Tengo un montón ahí. Después que mi papá fue para estar con el Señor, dejó su biblioteca, tremenda colección de libros. Tengo un libro, sin exagerar, más grueso que este. Este es mi Nuevo Testamento, de bolsillo. Más grueso que esto. Dice, la historia de los bautistas. escrito en 1700 y algo. Eso yo lo tengo guardado. Apenas se puede hojear las páginas secas. Contiene mucha información, tremenda información de los primeros bautistas. Y es un libro que no está en el, ya no circula. Pero la Biblia está al día, al tanto. La Biblia está moderna, no es antigua. Antigua de muchos años. La Biblia es vieja, pero su mensaje es moderno para hoy. Hacemos bien de hacer caso, de poner atención, porque no hay otro libro semejante que está al día, al tanto, al día. Otros libros muy antiguos están en bibliotecas. Ustedes pueden ir a algunas bibliotecas y encuentran algunos libros en cubierto por vidrio. Uno solamente pues, wow, ese fue de Aristóteles y ese fue de filósofo tal, son figuras históricas, pero ya no tienen función. Pero la Biblia, compro una Biblia nueva, una Biblia antigua, mismo mensaje. Nosotros estamos usando la Biblia Reina Valera de 1602. La primera edición, por así decir, de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se había publicado algunas versiones del Antiguo Testamento, pero juntos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, 1602. Y lo tenemos. Se ha añadido, a través de los años han habido algunas añadiduras, no es la palabra correcta, pero ha cambiado un poco el estilo del lenguaje a través de los siglos, pero contiene el mismo mensaje y fue aplicable en el 1602 y es aplicable en el 2016 ahora, el mismo mensaje. Algo así, hacemos bien de estar atentos, de recordar lo que dice. Si las cosas siguen como siguen en el mundo, como dije, ciertos países no permiten entrar la Biblia de ninguna manera, aún a turistas. Ya estamos viendo lo que van de vacaciones y van a un hotel ahora. ¿Cuándo es la última vez que encontraron una Biblia en la gaveta? Antes había una organización que ponía una Biblia en cada gaveta, y ahora uno va y que hay revistas y todo lo que hay, y no hay Biblias. Ya no han puesto las Biblias en los hoteles ya. Y ese patrón, ese diseño va a continuar. Con el tiempo van a querer eliminar la Biblia. Y los políticos que se eligen, es posible que aprueben leyes en contra de la distribución de la Biblia. ¿Qué haríamos si fueran a abolir la Biblia y la Biblia que tenemos, si nos fueran a quitar las Biblias que poseemos, si fueran a vernos en la calle, no, la policía viene y nos quita una Biblia? Y no tenemos Biblia. ¿Cuántos se recordarían de pasajes bíblicos? Temo que la mayoría se olvidarían de Dios, porque no lo hemos recordado, no hemos puesto atención, no lo hemos retenido en nuestros corazones y se hemos olvidado de lo que Dios dice. Acuérdate de la palabra de Dios. El brazo derecho de cada creyente debe ser la Biblia. No hay sustituto. Hay otros libros, hay otros mensajes, hay otros evangelios, pero hay solamente un evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo, según está descrito en la Biblia. Hay otros evangelios, evangelio de prosperidad, evangelio de dones y etcétera, un montón de diferentes nombres que dan a evangelios, pero la Biblia dice no que hay otro evangelio, hay uno solo. Y es el evangelio que se encuentra en la palabra de Dios. Acuérdate de esto y recuerda, Recuerda la palabra de Dios y recuerda lo que dice la palabra de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué acerca de adoración? Wow. Una palabra muy común hoy. En todos los, vamos a adorar. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. ¿Por qué se están riendo? Otros van, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. La 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 la. Estoy adorando a Dios. ¿Qué está haciendo? Haciendo como un payaso allí. ¿Acaso alabar a Dios es esto? ¿Acaso alabar a Dios es esto? En ningún momento. Mateo 4:10. Cuando el diablo trató de tentar al Señor, el Señor lo rechazó. En el verso 10, el verso 9, el diablo dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo vas a adorar y a Él solo vas a servir. Él es el único digno de nuestra adoración. Juan nos dice cómo adorar a Dios. Busquen Juan capítulo 4 y el verso 24. En capítulo 24 el Señor tuvo un encuentro con una mujer samaritana. La mujer comenzó a hablarle de adorar a Dios. Y entonces, verso 24, ella dijo, ustedes adoran a Dios en Jerusalén, los judíos, y nosotros adoramos a Dios en el monte Gerizim de los samaritanos. Y estaba diciendo, es la misma cosa. Estaba diciendo, la diferencia estaba diciendo. Verso 24, vamos a verso 22. Vosotros adoráis, dice el Señor, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salud o la salvación viene de los judíos, es decir, iba a salir de Israel el Salvador. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Cuando vemos personas hoy hablando de adoración, es como ya Dios mostré. Todo es adoración, todo es alabanza, todo es una fiesta, todo es, vente, únete con nosotros, vamos. Y hay iglesias que se llaman templo de alabanza. Es decir, que no predican entonces. Solamente se ponen ahí a alabar a Dios y no predican. Dice, debe hablar en espíritu y en verdad. Quiere decir, tenemos que salir de nosotros, eso, de nuestros corazones, y a la vez significa, no es solamente cómo la persona hace. Vemos algunas personas, ahora la práctica es más común, acostándose boca abajo, se postran. Ese sí es religioso. Ese sí es sincero. Otros, pues tienen ciertas horas del día que nadie les puede mover de esa. Trabajé muchos años, sitio de el gobierno, por lo menos 500 trabajadores al mismo tiempo, en el mismo piso. Venía a cierta hora, a las 10, yo trabajaba de noche, a las 10 menos 10 de la noche, uno en la oficina anunciaba, fulano de tal, repórtese a la oficina. Esa era una señal. Entonces todos los judíos se levantaban, iban a cierto salón para supuestamente orar. Y era un ritual. Conocían muchos de ellos que eran inmoral, que eran jugando a los caballos toda la noche, tomando licor, emborrachados, pero dicen, fulano está, reporte a la oficina, esa es la clave. Os tengo que ir ahora a orar. ¿Qué espíritu es ese? No es ni en espíritu ni en verdad. Es un ritual, como el que se recuesta boca abajo en la calle, en el piso. Y uno dice, sincero, pero no es en espíritu, no es en verdad. Si es en verdad, sería conforme a la palabra de Dios. No iba a contradecir lo que enseña la palabra de Dios. El que adora a Dios, primeramente tiene que estar bien con el Señor. Tiene que tener una buena relación y obedecer la palabra de Dios y así adorar a Dios. No conforme a nuestra tradición, a nuestro país, al estilo de otros. No adoptar otro estilo. Una vez supieron que todavía estaba trabajando y supieron que me habían nombrado pastor aquí. Y los evangélicos en el trabajo tenían su tiempito de congregarse para orar. Vamos a traer a David para que se una con nosotros para orar 10 minutos. Digo, no, I'm sorry, no cuenten conmigo. Yo oro en mi casa y yo oro en mi iglesia. No tengo que estar orando con ustedes aquí. Muchas gracias. Y no me mezclé con ellos, que creían que estaban haciendo bien y lo estaban haciendo mal. Le estaban pagando para trabajar, no para estar orando y tener un culto religioso mientras está recibiendo paz. Si hubiesen dicho, cancélenos, denos el tiempo sin pagarnos, ¿cuántos hubiesen ido? ¿Cuándo hubiesen ido? Si el jefe dice, pues no le voy a pagar, tome 15 minutos, pero a su cuenta. ¿Cuánto irían? Nadie. Pues no hay espíritu verdadero de orar. No hay espíritu de adorar. Los verdaderos adoración es en espíritu y en verdad. Sinceridad de corazón, primero, y luego conforme a la palabra de Dios. No conforme a nuestra posición física. Porque fulano se arrodilla, porque el otro se postra boca abajo, no tiene nada que ver con esto. Adoramos a Dios puestos de pie, si es necesario, adoramos a Dios en cualquier lugar. Pero tenemos que tener una relación personal con Dios. Y lo que hacemos tiene que conformar y estar de acuerdo con su palabra. Cuando adoramos en verdad, en espíritu y en verdad, cuando adoramos el Espíritu en verdad, vamos a ser más fieles al Señor en nuestra congregación local. Ouch, ouch, pastor, eso duele. Vamos a ser más puntual, más responsable con nuestras responsabilidades como miembros de una iglesia local. Si adoramos en Espíritu y en verdad, no en formalidad, no como rutina. No como para ser visto, no para impresionar a nadie, sino porque quiero tener esa relación sincera, íntima con el Señor y hacer las cosas conforme a la palabra. Y su palabra dice, no abandonándonos de congregarnos, no dejando nuestras congregaciones para otras cosas. Ya que tiene las sombrillas abiertas, vamos a continuar. No olvidemos lo que la Biblia dice acerca de oración. Mateo 14, verso 23. Hemos enfatizado mucho este año la oración comunal, los miércoles por la noche, los martes por la noche. Mateo 14, 23. Y despedida la gente, Jesús subió al monte apartado a orar. Se fue, se apartó para orar solo. Eso es bueno. Nos gusta tener, los miércoles tenemos, no es solo, tenemos la iglesia orando, pero hay momentos y hay, y benéfico también orar, apartarnos solo para orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Solo Jesús, solo yo con el Señor Jesús. Solamente Jesús y yo juntos, orando, hablando, teniendo comunión, Él llenando mi corazón, yo trayendo a Él mis peticiones. Y podemos tener esto y debemos de practicar esto. Oración sola, no hay que programarla. Y en cualquier momento, o sea, podemos apartarnos. El Señor subió a un monte alto para que nadie estuviera allí, pero podemos buscar un rincón. Pasar unos 5 o 10 minutos con el Señor, Él conmigo está, puedo oír su voz. Eso es, a solas al huerto yo voy. Y Jesús se apartó solo para orar. Porque es importante tener comunión. Era importante para Jesús tener comunión con el Padre. Y una cosa, debemos de orar. Particularmente en estos tiempos, busquemos 2 Tesalonicenses capítulo 3 y el verso 1. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra, sea glorificada, así como entre vosotros. Hay que orar por el Evangelio. Todos los que son salvos aquí en esta noche han creído el Evangelio. Pero no debe parar ahí. Debemos orar para ese mismo Evangelio que me alcanzó a mí pueda alcanzar a otros. Pero no va a alcanzar a otros si yo no me pongo en las manos del Señor y oro por el crecimiento del Evangelio y pongo de mi tiempo, de mis habilidades para que eso sea una realidad. El error grave es, conozco cierto pastor, comenzó una iglesia y las mismas personas vienen o no vienen. El mismo grupito siempre. Es un grupo donde no hay niños algunos. Personas jóvenes de 30, 35 años. Personas de edad. No hay absolutamente ningunos niños. Y hace años ya. Y nada cambia. Y un día pues vienen 50. Y el otro domingo pues vienen 30. Y pues vienen 45. Y vienen 22. Y sigue fluctuando así la asistencia. Y de vez en cuando viene un visitante. Y no vuelve más. ¿Y qué es lo que está pasando? En realidad no están esforzándose. Están predicando allí a los salvos y los salvos no se están esforzando para alcanzar a otros que vengan a escuchar la predicación. Están conformes, están estancados. Estancados. Y el pastor se frustra. Yo no, ¿qué es lo que pasa? Digo, pues, ¿cuándo has salido? ¿Cuándo has organizado actividades para alcanzar a la comunidad? Oh, estamos pensando esto. Pues no lo piense más y hágalo. Y hágalo. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y el verso 1. Desde hermanos que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra, sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, dice él. De la misma manera, que continúe orando para que más almas se salven, para que más personas se alcancen. Oren por el Evangelio, por la predicación, por el mensaje del pastor, por el efecto del mensaje en los que están escuchando, que seamos inspirados para buscar a otras, invitar a otras que vengan a escuchar el mensaje de salvación. No estamos vendiendo productos, no estamos ofreciendo fiestas, no estamos ofreciendo ninguna actividad social, sino vengan para escuchar la palabra de Dios. Lo que más necesita cada persona. Hemos olvidado acerca de la importancia de oración. Otra cosa que debemos de recordar es acerca de servicio al Señor. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o sea, llegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón representa riquezas. Personas quieren servir a Dios y quieren servir a Mamón. Tienen dos dioses. Dios dice, o vamos a aborrecer uno, o vamos a servir al otro. ¿En qué quedamos? No podemos hacer las dos cosas y a servir a los dos. O vamos a servir al Señor, o vamos a servir a riquezas personales, a fortuna, a Mamón, como dice la palabra. No se puede hacer las dos cosas. Pero desafortunadamente muchos cristianos dan más prominencia a Mamón que al Señor. Si le dicen, trabaja el domingo, te pago doble tiempo, te necesito. Llaman, pastor, no puedo venir hoy. ¿Por qué no? Porque mi jefe me dijo que trabajase hoy, me van a pagar el doble. ¿Y qué si? ¿Qué va a perder al decir que no? Siempre te van a pagar el día. Siempre no te va a afectar el bolsillo. Pero Mamón es más importante. Dinero es más importante. Adquisiciones, posesiones, más importante que el Señor. Estamos dispuestos a mudarnos cerca del trabajo y lejos de la iglesia. Veo que los cristianos, cuando buscan mudarse a otro lugar, la mayoría de cristianos que hemos visto, cuando buscan a comprar una casa fuera de la ciudad, buscan la casa bonita, la casa cómoda, la casa más barata, la casa fuerte, todo positivo acerca de la iglesia. Pero lejos de la iglesia. Ya no podemos ir allá. Muy lejos. Pero por aquí hay una iglesita. Y no es la misma. No es la misma fe, la misma creencia, la misma opinión. Pero son cristianos. Y sacrificamos lo que el Señor nos ha, donde el Señor nos ha puesto. Porque la razón es Mamón, posesión de cosas, y están sirviendo, poniendo el lugar al Señor en un rincón por allí. Y sirviendo, compramos el carro nuevo, el carro del año, la televisión de 60 pulgadas, alfombras en el piso, todas las cosas. Oh sí, las tenemos, el Señor nos ha bendecido grandemente. ¿Y dónde está el Señor? Ahí, en una gaveta por ahí, ni siquiera tienen la Biblia. No se puede, por más que traten. Porque el Señor merece lo mejor de nosotros. Romanos 12:1. Así que, hermanos, está hablando a cristianos aquí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Oh, os ruego. ¿Quién puede decir, os mando? Les pide por la misericordia, por las muchas misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que nos entreguemos nuestros cuerpos. Que nos presentemos, nos pongamos a disposición de Dios. Presentemos nuestros cuerpos voluntariamente, gozosamente al Señor. Úsame, el himno antiguo, usa mi vida para tu gloria. Que ahora es interpretado, hazme una fuente de bendiciones. Antes decía, usa mi vida para tu gloria. Pues, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En aquellos tiempos se ofrecía sacrificios. Y los sacrificios eran muertos, animales muertos. Pero aquí dice, un sacrificio diferente. Entrégate a ti, vivo. Él no te quiere muerto. Él no quiere que de tu cadáver. Quiere tu cuerpo saludable. Quiere usarte para su gloria. Hay todavía, tiene mucho, mucho para cada uno de nosotros, para bendecirnos si obedecemos su palabra de Dios. ¿Qué es vuestro racional culto? ¿Qué es lo razonable que debemos de hacer? Debe ser la reacción razonable de nuestra fe. Y no os conforméis a este siglo. Que no nos parezcamos, que no seamos conformes. Quiere decir, siguiendo el patrón de este mundo. Mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, habiendo tenido una manera de pensar diferente después de encontrar a Cristo Jesús, podemos experimentar la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Es decir, entrégate a Él y servirle con gozo, con ánimo, no con la cara larga. Tengo que ir porque el pastor predicó un sermón el domingo pasado y me estaba tirando a mí. Tengo que ir a callarle la boca al pastor. La buena voluntad de Dios que la hacemos es agradable. Aquí estoy. Vamos. Quiero hacer. Agradable. Es perfecta. Y el apóstol dice a los cristianos en ese tiempo, os ruego que hagan eso. Porque Dios merece algo más, lo mejor de nuestras vidas. Y no cometer el error de servir al Señor para que digan, ese sí es un buen cristiano. Ese sí, ese es consagrado. Ese sí. No para halagas del hombre. No para que nos señalen como el Mr. Christian. El cristiano perfecto, el cristiano ejemplar. No. No. Acuerden, servicio al Señor es siempre humildemente. Siempre es voluntariamente. Siempre es gozo, con gozo que servimos al Señor. No con la cara larga. Una cosa más. Y voy a acabar de dañar el sermón ahora. Busquen conmigo 2 de Samuel 24. Hay una historia aquí muy interesante. Se repite en 2 de Crónicas 24. Está repetido esta historia. Pero yo lo voy a leer, y a lo último voy a comentar. Volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel. Israel se había rebelado en contra de Dios. Incitó a David contra ellos a que dijese, ve cuenta a Israel y a Judá. En 2 de Crónicas dice, Satanás incitó a David que dijera esto. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que tengáis consigo, rodea a todas las tribus de Israel, de Dan hasta Beerseba. En todas palabras, no voy a leerlo todo porque ya no queda el tiempo, pero David decidió hacer un censo, contar el número de la población. Y Dios no quería que hiciera esto. La razón por la cual David quería que esto, quería saber con quiénes podía contar, porque él iba a llevar su ejército en contra de Israel para castigarlos. Pero no era lo que Dios quería. Y David mandó a tomar un censo. Y Joab, su general, dijo, yo no creo que se debe de hacer. Yo no creo que es necesario. Pero David dijo, yo soy el que mando aquí. Y tomaron el censo. Tomaron casi 10 meses en tomar el censo allí. Y verso 9. Y Joab dio la cuenta del número del pueblo del rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y de los de Judá 500,000 hombres. Y después que David hubo contado al pueblo, consolé su corazón y dijo a David, a Jehová, yo he pecado. Después David pensó, después, Dios me dijo que no lo hiciera y yo lo hice, ahora me arrepiento. Y confiesa su pecado, dice, yo he pecado, no debía haberlo hecho. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he quebrado muy neciamente. Mas por la mañana, cuando David se hubo levantado, fue palabras a Jehová, a Gad, profeta, un profeta del Antiguo Testamento, Gad. Vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová. Y le dio el mensaje Gad, que Dios dio a Gad. Tres cosas te ofrezco. Dios le ofreció tres cosas. Te voy a castigar. Dime cuál tú quieres. Tres cosas te ofrezco. Tú elegirás una de ellas, la cual yo haga. Vino pues Gad a David y se lo dijo. Entonces, verso 14, David dijo a Gad, en grande angustia estoy, ruego que caiga la mano de Jehová, ruego que caiga en la mano de Jehová, porque sus miseraciones son muchas y que no caiga yo en manos de hombres. Él dijo, yo no voy a escoger ninguno de los tres y voy a depender de la misericordia de Dios. Y Jehová envió pestilencia a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta Beersheba 70,000 hombres. ¿Cuál fue esa pestilencia? No se sabe. Es una plaga que Dios envió. En ese periodo de tiempo murieron 70,000 hombres. Y Dios lo hizo por medio de un ángel, un mensajero. Y como el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, que iba a destruirla, Jehová se arrepintió o cambió de mente del mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Una era donde pisoteaban, traían el grano y lo pisoteaban. Ahí traían las uvas para pisotear las uvas, traían el grano para pisotearlo. Era piedra. La era. Y verso 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y haz un altar. Gad le trajo el mensaje de Dios. Haz un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Los jebuseos no debían estar allí. Eran gentiles. Y Dios Israel debía haber echado fuera a todos ellos, pero estaban allí. Y mirando a Arauna, vino al rey y a sus siervos, que vio al rey y a sus siervos que pasaban a él. Saliendo entonces, Arauna inclinóse delante del rey hacia la tierra. Y Arauna reconoció al rey y se inclinó delante del rey David. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, para edificar altar a Jehová, a fin de que la mortandad cese del pueblo. Y dice, quiero poner un altar ahí, quiero comprar de terreno. Porque yo sé, pongo el altar y ofrezco un sacrificio a Dios, La plaga va a terminar. Y Arauna dijo a David, toma y sacrifique mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y trillos y otros pertrechos de bueyes para leña. Todo lo da como un rey Arauna al rey. Luego Arauna el rey dijo, Jehová tu Dios sea propicio. Marquen eso ahí, tu Dios. Marquen eso, Jehová tu Dios. Arauna no creía en Dios. Te sea propicio. Y el rey dijo a Abraham, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos por nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Muy interesante ese punto aquí. Abraham era un impío. Dice, toma esto para tú poner el altar para tu Dios. No dijo para nuestro Dios. Así que no era, él no creía en Dios, era un gentil. Para tu Dios. Y estaba ofreciendo esta ayuda material a David. Y David dijo que no, rehusó. Lo vamos a comprar. ¿Sabe lo que implica esto? Ofrendas se reciben de los creyentes del Señor y de nadie más. Es una cosa que ha marcado a esta iglesia por 86 años. 86 años de pastores venir aquí. ¿Qué es esto? ¿Y por qué? Podemos citar otros versos, pero esto es muy claro aquí. Él dijo, te voy a dar todo lo que necesitas. Y él dijo, no. No queremos que nos den nada. Lo vamos a comprar. Y edificó allí David el altar. A Jehová sacrificó holocaustos y pacíficos. Y Jehová se aplacó con la tierra y cesó la plaga de Israel. Dios lo bendijo. No quisieron aceptar la ayuda de uno que no era creyente en el Señor. Muchos no van a ver eso. Eso brincó para mí. Brincó para mí. Y hay otros versos que podríamos justificar. No tenemos que explicar a nadie por qué tenemos esa posición doctrinal. Espero que eso continúe el resto de la vida de esta iglesia, quien quiera que sea, venga a llenar este púlpito cuando yo no esté aquí. Principio netamente bíblico. Y notemos que compraron, no buscaron chiripas aquí, chiripas allá, un poquito de aquí, un poquito de allá. Fueron, buscaron, compraron lo necesario que necesitaban para el altar y pusieron el altar. El secreto que la Biblia dice, los corintios se dieron a sí mismo primero. A sí mismo se dieron primero. Y cuando nos damos nosotros mismos primero, hay problema con el bolsillo y la cartera. Le están pensando, ay no, que si no me queda para lunch para 3 días solamente. Y tantas cosas que excusas que ponemos. ¿Por qué no puedo dar más o doy menos? ¿Por qué no puedo dar? Y las excusas que ponemos por no ofrendar voluntariamente y bíblicamente. Demos al Señor el primado y Él nos va a bendecir de manera que no podemos imaginarnos. Cesó la plaga. Esa plaga que murió mató 70,000 personas. Porque David hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Estamos en la, como dije, en la temporada de compra. No me cabe duda que ya tiene la lista. ¿Qué le va a regalar a fulano? Y va a regalar a este. Y este quiere este, pero muy caro. Y este esto. Y fulano. Y tiene una lista larga. Yo no sé qué yo voy a hacer. Tú sabes bien lo que vas a hacer. Aunque no tiene dinero, lo va a comprar. Pero si pedimos una ofrenda especial para Navidad. Ay, pero tantos gastos que tengo. El gasto principal debe ser la iglesia, la ofrenda primero antes de cualquier otro gasto. Si damos algo. Y debemos no olvidarnos de estas cosas. Cuando hablamos de dinero, es tan fácil olvidar. Y todo esto dice, no te olvides. No te olvides acerca de ofrendar bíblicamente. Y el Señor, damos en abundancia y el Señor nos devuelve en abundancia. ¿Sí? Así que en esta temporada de Navidad, no nos vamos a olvidar del Señor Jesucristo. No debemos olvidarnos de la iglesia local. No debemos olvidarnos de nuestra responsabilidad de servir al Señor. No debemos de olvidar que es adoración. Ahora, adoración, les van a invitar. Ah, viene el grupo este para cantar. Y viene otro drama, un drama para esto y todo esto. Y ustedes muchos no van a venir a ganar, no, porque fui a la tal iglesia porque estaban dando un show. Y eso es lo que es un show. No debemos olvidarnos del servicio. No debemos de olvidar dar un regalo al Señor. Regalo nuestros cuerpos. Regalo de nuestros bolsillos. Vamos a orar todos. Toda cabeza inclinada, todos ojos cerrados. Un momento solamente más. Gracias, Señor, por visitarnos en esta mañana. Por darnos estas palabras hoy que necesitamos escuchar. A veces tu palabra no nos cae bien, pero fueron proclamadas con buen deseo. Fueron proclamadas por amor a ti y amor a los hermanos. Atiendo nuestros corazones para que podamos recordar, que retengamos lo que hemos escuchado. Vivir piamente, consagrando nuestras vidas a ti. En esta temporada que se acerca de tanta mundanalidad, tanto materialismo que se va a manifestar en estos tiempos, que podemos recordar tu palabra, recordar a Cristo que murió en la cruz, el que resucitó, el que murió por nuestros pecados, y testificar de Él. Perdónanos, Señor. Límpianos de la mancha de pecado, Señor. Purifícanos para que seamos instrumentos en tus manos para alcanzar a otros. A ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén.